Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes en este día lunes, comienza la semana, muchísima información que vamos a estar revisando aquí en Duna junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Bien, con un día fresquito.
Más que fresquito.
No, pero es patúo.
Fue un día frío, tú eres tan invernista, Dios mío. Un día fresquito y agradable.
Y después me la sufro, en todo caso.
Hoy en la mañana tuve frío real. Hacía frío. Una mañana fría.
¿Habían 6 grados en un minuto?
Había 6 grados. ¿Sí? De hecho, yo estaba en las calles caminando con los 6 grados porque soy más madrugadora. Uh-huh. Y claro, 6 grados durante la mañana varía harto rato. Yo te diría como por lo menos 2 horas. Es 6, 6,5 grados. A esta hora hay casi 18 grados de temperatura. Hay sol, pero efectivamente, como dices tú, está fresquito a esta hora. Se espera una máxima de 21 grados en la región metropolitana. Mañana parecido, entre los 6 y los 22 grados, pero sube la temperatura el día miércoles, 28 grados. No más que 30 grados, digamos, todavía no alcanza.
Por debajo de los 30 ya.
Por debajo siempre de los 30, la mejor muestra de que el otoño ya está aquí. Mientras que en la región de Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, esperan para hoy cielos nublados y una máxima de 17 grados.
Día lunes que vamos a estar revisando lo último que ha sucedido. Bueno, obviamente el tema de seguridad sigue copando la pauta informativa, los detalles que se han ido conociendo, faltan todavía, pero con respecto a este plan Calle Sin Violencia, donde ya el gobierno en las últimas horas ha explicado que se va a aplicar a partir de mayo, pero que inicialmente va a comenzar en Santiago. En la comuna de Santiago. Es uno de los puntos donde evidentemente se está esperando la información, los alcaldes, alcaldesas, que la gran mayoría a nivel nacional quiere estar dentro de este plan de intervención por lo que significa, digamos, porque hay una situación de seguridad a nivel nacional con diferencia entre distintas comunas y barrios. Vamos a estar hablando de eso. También emplazamiento de parte de la oposición, Renovación Nacional y Republicanos al gobierno por temas de seguridad, entre ellos migración irregular. Le vamos a estar contando cuál fue la instancia, llegaron al Palacio de la Moneda y emplazan a, por ejemplo, tipificar la migración irregular como delito.
Claro.
Claro. Que es un punto ahí que ha sido también discutido a nivel del Congreso, pero no se junta. A ver, es complejo el tema migración irregular mezclarlo con inseguridad, porque es evidente que hay casos, pero no todos, pero evidentemente es un tema que hay que analizar y desde por lo menos lo que es legislativo se pide más mano dura en términos de esa situación.
Claro, eso en el contexto de una CADEM que en la versión de este domingo precisamente evaluaba eso, el link que hace la ciudadanía en torno a la seguridad e inmigración irregular. De hecho, hay una pregunta específica que les vamos a contar donde se pregunta sobre eso y que la gente opina en un porcentaje importante que los problemas de delincuencia han aumentado por la inmigración irregular. Entonces, hay un link por lo menos ciudadano que están haciendo. Les vamos a contar también de ese sondeo y de otro tema, el sexto retiro, que supuestamente se va a votar mañana, no, se va a empezar se va a presentar mañana la Comisión de Constitución, está abajo de la tabla porque hay harto tema en materia de seguridad y porque además hay un consenso también en los parlamentarios de no darle tanta importancia, a pesar de que había, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados decía, mejor votémoslo al tiro, pongámoslo primero en la tabla, votémoslo y lo sacamos al tiro de la pelea, porque ya varios están en contra de esta iniciativa, pero algunos dicen, no, mejor patiémoslo para después de las elecciones del 7 de mayo. ¿Cuál postura va a primar? Lo vamos a ver mañana. Mientras tanto, les vamos a contar en qué consiste este proyecto, que en realidad son varios proyectos que se tienen que fusionar.
Sí, como ha sido la tónica en otros proyectos de retiro de ahorros provisionales. Ojo que también esta semana Royal Timinero, que es un tema que nos va a tener bastante pendientes, pero una semana marcada por los temas de seguridad, por el acuerdo al que llegó el gobierno con la Cámara Baja y la Cámara Alta, pero también con temas que están ahí pendientes. En materia internacional, un vistazo a Rusia con la información de un periodista opositor que fue condenado a 25 años de prisión. Le vamos a estar contando por qué, cuáles son los argumentos de la justicia de ese país. Y también en Francia, Claro, muy enfocado a lo que ha sido la reforma de pensiones, la Corte Constitucional que el viernes dio el vamos, podríamos decir, a este proyecto de la administración de Macron. Pero fíjate que la justicia de ese país absolvió a Airbus y Air France por la tragedia del vuelo Río París el año 2009. Murieron 228 personas en ese instante. Ha sido un juicio bastante largo, pero le vamos a estar contando cuáles fueron los argumentos y finalmente la definición que tuvo la justicia gala al respecto.
Bueno, y vamos como siempre con la pregunta del día. Los invitamos a que participen. Tiene que ver con la discusión de mañana del sexto retiro, que parte mañana su tramitación en la Cámara de Diputados. ¿Qué opinas tú? Te dejamos cuatro alternativas. Bien, es necesario un sexto retiro. Mal, daña la economía. Tercera alternativa, mejor enfocarse en ayudas sociales. Y la cuarta alternativa, no lo sé. Puedes votar con nosotros.
María del Carmen Rodríguez está con nosotros. ¿Cómo estás, Pito?
Bien, ¿ustedes?
Bien.
Muy bien.
Partiendo con toda la semana.
Qué bueno.
Ay, se fue como un...
Revisemos los titulares.
Vamos.
Desde urgencias a proyectos en materia de seguridad hasta crear la figura de un zar anti-inmigración. Es parte de la ofensiva de la oposición para enfrentar la actual crisis migratoria. RN, Republicanos y la UDI plantearon esta mañana una serie de propuestas al gobierno para enfrentar la situación que afecta al país. El profesor de matemáticas Roberto Campos, imputado por la destrucción de un torniquete de la estación San Joaquín en la línea 5 del metro, esto en el contexto del estallido social, fue nuevamente detenido por vandalizar la fachada recién pintada de la iglesia San Francisco. El hecho ocurrió durante la tarde de ayer, cuando el docente, y otros cuatro sujetos fueron sorprendidos por carabineros cuando estaban rayando el inmueble. Según una nueva versión de la encuesta CADEM, el 91% de los chilenos cree que la delincuencia es más violenta que hace un año y la principal razón apunta al ingreso de delincuentes desde el extranjero. La aprobación de la ministra Tohá se desplomó 17 puntos en un mes, llegando al 42%, mientras que un 57% de los consultados aprueba la gestión de la titular del trabajo, Janet Jara, esto después de sacar adelante la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas. La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, entró en el debate por seguridad. No nos podemos transformar en un estado policíaco, es lo que ella señaló en una entrevista a Radio Cooperativa. No podemos legislar ni establecer soluciones en un estado de desesperación, sino que también reflexionando, fue lo que sostuvo la portavoz del máximo tribunal. La Bolsa de Santiago informó que decidió suspender la cotización y las transacciones de las acciones de la Polar. La empresa admitió, a través de un hecho esencial, que realizó una investigación interna y detectó situaciones puntuales en que la multitienda fue víctima de fraude, esto relacionado a la trazabilidad de prendas presuntamente falsificadas. En noticias del mundo, la justicia francesa absolvió al fabricante europeo Airbus y a la aerolínea Air France, que fueron juzgados por homicidios involuntarios, esto tras el fatal accidente del vuelo entre Río y París. Este hecho ocurrió en 2009 y causó la muerte de 228 personas. Casi 14 años después, el Tribunal de París determinó que si bien las dos empresas cometieron faltas, no se pudo demostrar ningún vínculo causal seguro con el accidente. Y el esperado despegue del cohete Starship de la empresa espacial SpaceX no pudo realizarse hoy, esto por problemas técnicos. Considerado el más potente jamás construido, este cohete despegaría desde las instalaciones de la compañía del multimillonario Elon Musk en Texas. Sin embargo, la operación definitivamente se retrasará por al menos 42 horas. Y en noticias del mundo del deporte, la primera raqueta nacional, Nicolás Jarry, que se encuentra en la posición 51 en el ranking mundial, avanzó a la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona con Dede Godó. Esto después de vencer al argentino Marco Trungenlitti. Él se encuentra 240 en el ranking, lo hizo por parciales 7-5 y 6-3. En la próxima ronda va a tener que enfrentar al ruso Karen Khachanov, que él está 11 en el ranking, quien quedó libre en la primera fase por ser el sexto sembrado del certamen.
Gracias.
Un gusto.
Nos vemos, que esté muy bien. 12 de la tarde con 10 minutos. El tema de seguridad, por supuesto, que va teniendo distintas, no sé si aristas, pero sí anuncios, medidas, a la espera de que se empiece a aplicar lo que adelantaba el gobierno ya hace dos semanas, este plan Calle Sin Violencia. Se hablaba de 30 comunas, ahí como que lo comentábamos, José, la semana pasada hubo todo un tema con respecto a lo comunicacional, en términos de que se filtraron los nombres. Después el Ministerio del Interior dijo, no, nosotros no hemos anunciado ninguna de estas comunas que se había mencionado, pero ya hay información y se va concretando lo que va a ser en términos de recursos, en términos del trabajo y en términos también de la percepción que se tiene sobre si esta medida puede ser efectiva o no.
De hecho, en lo concreto, lo que anunció el gobierno, o sea, dio más detalles de este proyecto, como dices tú, es la designación de estas 46 comunas a nivel país que van a ser parte del plan Calle Sin Violencia, donde 22 de ellas son de la región metropolitana, precisamente. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo que Santiago va a ser la primera comuna donde se va a aplicar este plan a partir de este mes de abril. Y el resto de las comunas, estas 46 comunas, se van a partir con este trabajo desde el mes de mayo. Decía ella que además de Santiago, porque fue la primera anunciada y donde hay una urgencia y prioridad a partir de abril, el resto vamos a ir viendo en mayo, dijo ella. En esa línea, Camila Vallejo sostenía que el Ejecutivo está trabajando en esta herramienta desde enero y tuvo que acelerarlo luego de la muerte, el asesinato de Daniel Palma. Estamos tratando siempre de trabajar lo antes posible y eso requiere una coordinación con las instituciones, con la Subsecretaría del Interior, con el Ministerio del Interior. El plan Calle Sin Violencia, explicaba la ministra, es integral, es intensivo y es bastante más robusto desde el punto de vista operativo y de la coordinación interinstitucional, pero no es el único, dijo. Tenemos otros planes, tiene que ver con la recuperación de barrio, por ejemplo, el barrio Meix o la Plaza Maipú. Este plan Menos Armas, Más Seguridad, que ha permitido destruir armas de fuego ilegales, más de 17.000, dice lo que va de nuestra administración, y se ha hablado mucho sobre el tema con los alcaldes. Ahora, la lista todavía no está, digamos, la lista completa de los municipios. Ya lo ha dicho en todos los turnos del gobierno, que tampoco puede decirla por razones estratégicas, porque si mencionas una comuna, probablemente la delincuencia se arrancará a la otra comuna donde no va a estar este plan. Claro. Y también por no estigmatizar tampoco las comunas. Se va a hablar a partir de los gobiernos regionales, donde se van a dar las instrucciones y las bajadas de cómo va a funcionar esta operativa. Esa es la instrucción que tienen que hacer desde el Ministerio del Interior, y que ya lo hablábamos la semana pasada, la decisión de las comunas tiene que ver solamente con un tema numérico, con las métricas, con la información que te dé la Fiscalía respecto de la cantidad de aumento de delitos, más las investigaciones de la PDI, más carabineros, etcétera, etcétera. Pero siguen alcaldes que están súper enojados porque dicen que no van a ser parte. Por ejemplo, el alcalde Pedro Aguirre, la semana pasada leímos a varios, al alcalde de la Florida, etcétera. Sí. Y el de Pedro Aguirre Cerda dice que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, le parece totalmente injusto que su comuna, que insisto, todavía no hay claridad de qué comuna, pero sigue insistiendo en que quedaron fuera por no haber estado en este error de las 10 listas iniciales, que fue lo que habían hablado la semana pasada, que mandaron un poco una lista de ejemplo y finalmente los alcaldes lo interpretaron como que ya estaban definidas. Claro,
que ese fue un PowerPoint presentado a los alcaldes y que después se hizo público o trascendió, digamos.
No, que fue... sacaron, que los alcaldes que fueron a la reunión con el interior le sacaron fotos. Sí. Y se superfiltró.
La ministra del Interior dijo, no hemos anunciado las comunas, lo haremos en su minuto y con todos los aspectos, porque aquí también hay un tema donde algunos actores políticos dicen cuidado con lo que se ha hecho en otras ocasiones, en términos de estas intervenciones desde el gobierno central a los gobiernos más locales, pero que puede rayar en la intervención. Eso me lo han dicho desde alcaldes de oposición, hay que decirlo, alcalde de oposición, y el senador Manuel José Sandón me lo plantea también la semana pasada, porque él ya lo había visto antes. Ahora, por eso la ministra del Interior da ese punto, dice, vamos a presentar todos los aspectos técnicos que justifiquen finalmente por qué una comuna va a estar dentro de este listado. Ahora, ha ido creciendo de 30 a 45, decías tú, ¿no? 45, algunos dicen que debería ser más, que debería ser a nivel nacional. Un tema que está en proceso.
46 dijo la ministra, 46, por lo menos. Eso, claro.
46.
Pero como te digo, tampoco las ha nombrado. Claro. Dice que son la mitad, más de la mitad son. No, 22 de ellas son de.
Se comienza en Santiago por un tema de densidad y por sobre todo de los índices de delito y por sobre todo homicidios.
Me imagino que Maipú está incluida. Luego de.
Bueno,
que día, hay un contexto hoy día, no, que hoy se día encontraron restos terrible. Humanos en Maipú, una situación espantosa.
Espantosa.
Pero claro, que suma esta preocupación que hay por la gravedad de los delitos.
Claro, y hoy día, por ejemplo, baleo en Barrio Meix. Lamentablemente se ha dado en otras ocasiones.
Ayer en el barrio Brasil.
Una
balacera, carabineros, afortunadamente no pasó nada, digamos, no hubo heridos.
Sí, claro, pero hay que ir viendo y monitoreando lo que se va dando desde interior y también esa explicación. Oye, a propósito del tema seguridad, es bien relevante la mirada que tienen los poderes del Estado, porque finalmente aquí es un trabajo, el propio presidente Gabriel Boric lo dijo, es un tema de Estado, es un tema que todos tienen que trabajar. Y por eso, la semana pasada, declaraciones que entregó en una vocería la ministra Ángela Vivanco, ministra vocera de la Corte Suprema, y hoy en Cooperativa entregó también una entrevista con varios puntos que es bien relevante en términos de su visión, pero como vocera del máximo tribunal, que finalmente radica muchísimo ahí en términos de cómo se va definiendo todo el tema legal normativo. La ministra vocera de la Corte Suprema dijo que la criminalidad en Chile es una urgencia, pero advirtiendo que no nos podemos transformar en un estado policíaco. ¿Y a qué se refiere esto? También recordando un poco lo que fue la discusión, como ejemplo solamente, del proyecto en su minuto, proyecto de ley Naim Retamal, donde hubo un disenso en artículo 7, en algunos puntos, ahí bueno, quedó la grande, digamos, a nivel del oficialismo, con respecto a hasta dónde se pueden dar facultades a las policías para que finalmente hagan su labor. Porque hay una mirada también ciudadana de que efectivamente cuando se generan estas crisis de inseguridad, te hacen la pregunta, ¿todo vale? Es un poco también lo que está dentro del espectro de esta normativa y que uno puede entender también de las palabras de la ministra vocera de la Corte Suprema. Esto también englobado en el fast track, este acuerdo al que llegó el Ejecutivo con la Cámara de Diputadas y Diputados, también con el Senado, para en un plazo, hay varios plazos, pero máximo 365 días, alrededor de 31 proyectos de ley que tienen que ver con seguridad en distintos ámbitos, sean discutidos, evaluados y eventualmente despachados. Lo decía la ministra Vivanco, cuando se trata de soluciones país, obviamente que lo que llama el presidente de la República, que haya tranquilidad y no comisión excesiva, es un llamado adecuado, porque, dice la ministra Vivanco, no podemos legislar ni establecer soluciones en un estado de desesperación, sino que también reflexionando. La urgencia es una realidad, pero por otro lado también existe la obligación de pensar bien las cosas y buscar soluciones que sean las más adecuadas y ponderadas, porque cada inserción que uno hace del sistema legislativo tiene efectos en otras materias. Y eso es cierto, cuando se discuten los proyectos de ley, cuando pasan a ser ley, tienen implicancia no solamente, por ejemplo, el Código Penal, sino que pueden tener en otros marcos normativos. No son islas y, en consecuencia, si uno aprieta por un lado, tiene que fijarse qué es lo que pasa hacia el otro lado. En tal sentido, la ministra vocera de la Corte Suprema apuntó a que hay un régimen de libertades públicas que hay que combinar con la seguridad, pero no nos podemos transformar en un estado policiaco. Tenemos que ser un estado donde haya seguridad, donde aumenten las medidas de seguridad, pero no que los ciudadanos no tengan libertades. Esas combinaciones son finas, no es fácil hacerlas, pero es muy importante tenerlas a la vista. Lo que ha sido también el llamado desde lo que es este fast track legislativo. En la mañana estuve conversando en una entrevista con el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, entrando de lleno a lo que es este acuerdo al que se alcanzó con ir y venir en su minuto, pero que finalmente se acuerda entre legislador y colegislador, legislativo y ejecutivo. Y me apuntaba mucho eso, de que hay materias donde va a haber consenso, va a ser bastante transversal la opinión, seguramente va a ser más expedito, pero hay otros donde evidentemente hay que mirar y proyectar que son leyes permanentes, que son leyes que obedecen a una crisis de inseguridad, sí, pero son leyes que van a estar acompañándonos siempre. Entonces, evidentemente, tiene que a verse los aspectos, y me apuntaba mucho esto, por sobre todo hablar con todos los involucrados. Él tomaba el ejemplo, y esa es su crítica también, a lo que fue con Naim Retamal, cuando llega al Senado, cuando comentábamos también, los senadores dicen, nos vamos a tomar por lo menos uno o dos días más porque esto está demasiado a matacaballo, pero igualmente él criticaba que en su minuto en la Comisión de Seguridad se escuchó a una o dos personas o uno o dos expertos sobre este proyecto de ley en particular, cuando estaba lo de la defensa, la legítima defensa privilegiada, como en gran discusión, y él decía, no se habló con carabineros, no se habló con las policías, finalmente desde la presidencia de la comisión como que se despachó, se votó rápidamente. Entonces esto, decía, no puede pasar con otras leyes. Yo le preguntaba, bueno, pero igualmente convengamos que se ha mostrado que en el oficialismo también hay diferencias bien, bien complejas. Dijo, sí, pero por eso, con tiempo, con celeridad, pero obviamente atento a la urgencia que existe en términos de seguridad, se tienen que hacer buenos proyectos de ley, sacar buenas leyes y que estas finalmente son permanentes. Me reiteraba muchas veces esa situación.
Oye, Nico, y a propósito de sacar leyes rápidamente y leyes buenas, hoy día fueron a La Moneda varios diputados parlamentarios de Chile Vamos. A propósito de lo mismo, de acelerar varios proyectos en materia de seguridad, llegó el secretario general de RN, Diego Chalpren, llegó el diputado y miembro de la Comisión de Seguridad, que es Andrés Lonton, varios concejales también de Independencia, de La Florida, y le entregaron una carta al presidente Gabriel Boric pidiendo varias cosas de seguro van a generar debate en los próximos días. La primera, discusión inmediata al proyecto de ley que tipifica la migración ilegal y plantear también que el programa Calle Sin Violencia tenga plan barrios prioritarios de migración ilegal, es decir, centrar también el tema de la en medio del tema de seguridad, la migración ilegal. El diputado Chample pidió al Ejecutivo respaldar la idea de tipificar el ingreso clandestino y que se convierta en delito, ya no falta, sino que abiertamente sea delito. Él decía que hay que asumir que hoy día la inmigración ilegal es parte integrante del alza de delitos que están aumentando en nuestro país, decía él. Y respecto al proyecto Calle Sin Violencia, Chample emplazó al gobierno a entregar varios detalles del programa, enfatizando que hasta ahora lo más comentado ha sido la polémica de los municipios. Es verdad que todavía no se entrega mucho detalle respecto de cómo va a funcionar la operativa del proyecto y lo que quieren, claro, una concreción de este programa que parte.
La comunicación igual ya ha empezado. Por ejemplo, ayer en el Estado Nacional de TVN estaban invitados el alcalde Codina, yo le escuché a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, que ya había conversado con la delegada presidencial, con el subdere. Y que le había confirmado esto.
Si bien ha habido una comunicación con los alcaldes, da la sensación de que todavía no hay una instrucción clara respecto de en qué va a consistir el programa. Claro, más allá de que sí es una pega que está súper coordinada con la fiscalía, con las policías, que va a ser como harto terreno.
Y los recursos que se van a destinar,
que distintas organizaciones, que Servicio Impuesto Interno, etcétera, que recursos, pero no hay una claridad respecto de con qué se parte, de qué va a funcionar, de la operatividad.
Ahora,
¿qué
muchas es lo que veces por, no se tiene que dar que todas las cartas también? Porque de sobreaviso.
Imagino que no, claro. Sí. No es fácil manejar el tema, la verdad, no es fácil. Pero bueno, acá a la derecha le está pidiendo en realidad cosas bien que entregue más detalles de este programa, y porque dice que hasta ahora solamente ha quedado, hemos hablado de los municipios que quedan fuera y los municipios que no quedan fuera. Cuestionó la elección de las comunas que van a ser parte del plan, siempre en la línea de estas supuestas 10 comunas, acusó que muchos municipios rurales no han sido considerados. Dijo, le pedimos al subsecretario Monsalve que lo detalle pronto, claro, porque sabemos que su secretario es el encargado, el que va a hacer finalmente la lista y el que coteja todos los datos que le dé la PDI, Fiscalía, etcétera. Dice que lo que nos están pidiendo los concejales es que hay barrios donde se concentra la migración ilegal, donde hay personas que hacen contratos de arriendo de dudosa procedencia, y ahí es donde se genera el delito, razón por la cual piden tipificar el ingreso irregular de inmigrantes, como cambiar la tipificación y convertirlo en delito.
12 de la tarde con 23 minutos. Este ya es un hecho bastante insólito, hay que decirlo. En horas de ayer hubo detenidos frente a la iglesia de San Francisco, Parlamento Nacional, por rayados. Claro, irá en todo este contexto de inseguridad y lo que pasó en Barrio Mex, también en Maipú esta mañana, esto puede ser como un pelo en la cola. Pero finalmente son incivilidades. Y más aún es un delito cuando estamos hablando de un monumento nacional como es la iglesia de San Francisco, que estaba recién pintada, imagínate. Ahora, se dan situaciones que son bien insólitas, porque una de las personas que fue detenida es aquel profesor conocido por haber roto el torniquete, esto en los inicios del estallido social, 18-19 de octubre. Hay un juicio todavía que sigue, en algún minuto también absuelto, hay unos recursos de apelación que fueron abollados, pero uno de los que estaba rayando ayer también era él. Lamentablemente se personaliza en esta persona, porque también los otros que estaban rayando ayer tienen muchísima responsabilidad, pero bastante insólito en términos de la situación que vive actualmente Roberto Campos, también una mujer de 26 años, fueron detenidos en ese hecho en 2019. Ahora este profesor está nuevamente en el spot, digamos, por una situación que ya es bien.
Es que no deja de ser sorprendente que un profesor además dañe un patrimonio cultural.
Sí, o sea, claro.
En que estuvo muy vinculado, de hecho le decían el profesor Torniquete.
No, quedó así, digamos.
Quedó a propósito el episodio de Metro, digamos.
Esto más allá del hecho puntual, escala porque hay querellas presentadas. El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, anunció que va a presentar una querella criminal en contra de los dos detenidos por rayar la iglesia San Francisco de la comuna de Santiago. Detenidos que pasarán a control de detención, una mujer de 26 y Roberto Campo, en este caso, quien hablaba y se recordaba por este hecho del 2019. Los hechos se dieron durante la tarde-noche del domingo, donde 5 personas fueron sorprendidas vandalizando este edificio patrimonial. En primera instancia fueron 2 mujeres y 3 hombres. Las personas capturadas en los que se encontraba esta persona, Roberto Campos. Las 5 personas intentaron huir por la Alameda, sin embargo, Carabineros logró la detención de los vigilados. Aquí hay un tema también, obviamente hubo una revisión de las cámaras de vigilancia. Fueron dejadas en libertad 3 personas, mientras que las otras 2, Campos y la mujer de 26 años, quedaron detenidos y pasarán a control de detención este lunes, con la presentación en las próximas horas, si ya no fue, por parte de la gobernación de la región metropolitana, de estas 2 querellas por este hecho.
Claro, el ministro de Educación reaccionó indignado. Marco Antonio Ávila decía que es impresentable de parte de nosotros los profesores una actitud como esa, decía a propósito. Claro, de hecho es sorprendente, la verdad, que un profesor esté haciendo un rayado del patrimonio cultural arquitectónico de nuestro país. Oye, en los minutos que nos quedan, son las 12 del día y 26 minutos, solamente actualizar un poco de los proyectos que vienen para esta semana en el Congreso. Hablábamos obviamente de la materia de seguridad. Sabemos que hay una prioridad centrada hace varias semanas, pero también hay 2 proyectos que son importantes. El primero, el royalty minero, que se va a tramitar en el Senado, y también el proyecto de sexto retiro de los fondos de pensiones, que retoma su recorrido legislativo luego de un año de receso, tras ser rechazado en la sala de la Cámara en abril del año pasado. Pero hay algunas materias igualmente importantes, aunque menos llamativas que estos 2 proyectos. Respecto del proyecto de sexto retiro, se va a ver recién mañana, se presenta en la Comisión de Constitución de la Cámara, retoma la sesión a las 3 de la tarde la tramitación de este polémico fondo de los retiros de la AFP, que según una amplia mayoría no tendría ninguna oportunidad de ser aprobado, pero que sin embargo genera un ruido o un debate en un contexto importante. Estamos en plena campaña para elegir a los consejeros constitucionales. La iniciativa está en segundo lugar de la tabla de la comisión, encabezada por el diputado socialista Raúl Leiva, que decidió retomar el debate como corresponde, aunque la propuesta se votaría después del 7 de mayo, o por lo menos que eso quieren hacer. De hecho, lo que planteaba el diputado es que por un tema de prioridades de proyectos en materia de seguridad, solamente se va a destinar una hora de la comisión a dedicar ese tema. Por lo tanto, ya estaba la diputada Pamela Giles, que es una de las impulsoras, reclamando y diciendo que esto viene de una instrucción de la Moneda, que está pidiendo un poco aplazar el debate para que pierda relevancia.
Puede tener algo así de eso, pero igual es cierto que...
Pero es que es un arma de doble filo, en realidad. No,
te llevaba a una cosa más práctica. ¿Ya? Que esta discusión del proyecto, que no creo que tenga grandes diferencias con los otros proyectos que se han presentado, esta discusión se ha dado por lo menos 5 o 4 veces. O sea, van a pasar los mismos invitados y finalmente le harán caso o no. Esta historia yo me la sé de memoria, pues, estuvimos muy atentos a lo que fueron esas discusiones del primer, segundo, tercero, después cuarto, después autopréstamo. Entonces, claro, dedicarle una hora desde la práctica legislativa tiene lógica porque es como un déjà vu.
Claro, es hacer exactamente lo mismo. Y a algunos les da miedo porque obviamente en tiempos de... O sea, están los que piden. Lado Mirosevic decía, esto pongámoslo en tabla de inmediato, votémoslo de inmediato, eliminémoslo de inmediato. ¿Por qué? Y hasta acá está el típico miedo de que los diputados se van a las semanas distritales, hay tiempos de campaña, las personas, la opinión pública sobre todo, ejerce presión a los parlamentarios porque plantea sus dudas, sus dolores respecto de la inflación, la crisis económica, el desempleo, etcétera, etcétera. Entonces los diputados y senadores vuelven de las semanas distritales o del periodo de elecciones, vuelven con mucha presión ciudadana. Sí, claro. Y esa presión podía hacer que cambiaran de opinión y votaran a favor, algo que pasó en los votos anteriores también, en las elecciones anteriores. Entonces hay posturas distintas respecto de cómo enfrentar este proyecto. Y el otro proyecto que te mencionaba es el que está en la Comisión de Hacienda del Senado, que está convocado para votarse mañana martes, que es el proyecto de royalty minero, desde las 10:30 de la mañana, y hoy día en la noche se cierra el plazo para ingresar las indicaciones. Por el momento, y dada la conformación de la comisión, no existe ninguna duda de que la propuesta se apruebe. No obstante, de no haber acuerdo con la oposición, el proyecto, que resulta indispensable mientras no se avance en una reforma tributaria, en el fondo para recabar plata, que se ve hasta ahora una reforma tributaria cada vez más lejana de poder avanzar, por lo menos este año, podría quedar estancado en sala donde el gobierno no cuenta con los votos para seguir adelante.
Sí, estos dos proyectos están ahí bien interesantes a seguir. Mañana vamos a estar hablando de eso, probablemente.
Sí, exactamente.
Con hartos de yapo.
Es la misma, como dices tú.
Pero no en el royalty. Lo que pasa es que igual el royalty
no, en el sector retiro.
En retiro, no, sí, en retiro y
pero no hay tanto calor de sector retiro como en otras, eso sí.
Ahora, hasta la franja para la elección de concejales para consejeros constitucionales apareció el sector retiro. En la franja del PDG. Con Pamela Giles.
Sí, están a favor.
Entonces uno decía, pero el sexto retiro con el tema constitucional, bueno. Ahí está. O sea, está ahí presente.
Pero si ahora la campaña la campaña constitucional ha estado súper marcada por delincuencia.
Ahora, hay dos temas seguridad. Que se van a repetir.
Se mezcla todo con la coyuntura.
Sí, que hay afiliados que ya no tienen plata para sacar. Punto uno.
Y que no que saben menos, que no tienen plata.
Que son menos que antes, a eso me refiero. Y escuché la frase de, no, este proyecto no va a generar impacto en la inflación. Te presento, la inflación está acá, en parte importante por esos proyectos. Por otros temas, evidentemente, pero ya como que ya qué más evidencia. Pero bueno, vamos a estar atentos y siguiendo, por supuesto, las miradas que se dan sobre este proyecto de ley. 12:31, nos pasamos, recordemos la pregunta del día, José.
Le hablábamos del sexto retiro, precisamente, parte mañana su tramitación en la Cámara de Diputados. ¿Qué opinas tú? Te dejamos cuatro alternativas. Bien, es necesario este sexto retiro. Mal, daña la economía. Tercera alternativa, mejor enfocarse en ayudas sociales. Y la cuarta, no lo sé. Vota con nosotros.
Pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
Celebremos las historias de telecomunicaciones que nos hacen navegar sin subirnos a un bote. Historias con las que posteamos nuestras historias, con las que vivimos en el metaverso y en nuestro universo al mismo tiempo. Las historias de miles de chilenos que movieron cables, levantaron torres y pusieron antenas para hacer del país más aislado del mundo el más conectado. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Poner a las personas en el centro. Esa es parte de la estrategia People que Acciona ha puesto en marcha a nivel global en los países donde tiene presencia, bajo el reconocimiento de que la ventaja de los equipos proviene del talento y la diversidad de las personas. Es por esto que la compañía en Chile ha dado un paso adelante en materia de inclusión, poniendo en práctica un programa piloto denominado Personas Iguales, mediante el cual incorporó en los negocios de infraestructuras y de energía a 8 profesionales con discapacidad física, sensorial y psíquica. El programa ubica a nuestro país como el segundo a nivel global en el que Acciona implementa esta iniciativa, que busca crear un entorno de trabajo inclusivo, impulsando una igualdad real de oportunidades en personas con discapacidad. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Universidad de Tarapacá, 41 años construyendo un futuro de calidad. Con un modelo educativo centrado en las personas y contribuyendo al progreso nacional y regional. Top 10 en calidad académica y productividad científica. Universidad de Tarapacá, Universidad del Estado, protagonista en la custodia y preservación del patrimonio cultural milenario Chinchorro. Custodiamos el pasado, construimos el futuro.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
¡Aló!
¡Grande, pelado!
¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
Vivir conectado todos los días con la naturaleza es posible en Edificio QB, un proyecto de inmobiliaria Hexacón en el Parque Cauciño Macul. Edificio QB es toda una experiencia, con una propuesta estética moderna, enfocada en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conoce más en www.hexacón.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
En el otoño, no dejes de disfrutar de las entretenidas actividades y los atractivos panoramas familiares que tenemos para ti en Parque Met. Te esperamos en el Parque Metropolitano de Santiago y su red de parques urbanos presente en 15 comunas de la región metropolitana. Reconéctate con la naturaleza. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales @parquemetmimbu.
De la tarde con 36 minutos. Estamos en Ahora en Duna y es momento, como todos los días, de revisar noticias del mundo.
Y esta noticia da la vuelta al mundo desde temprano y tiene que ver con la decisión de la justicia rusa de declarar la condena del periodista Vladimir Kara-Murza a 25 años de prisión por alta traición. El opositor y periodista ruso Vladimir Kara-Murza estaba en prisión preventiva desde ya hace un año, es acusado de traición y otros dos cargos penales, fue finalmente condenado por un tribunal ruso a estos 25 años de prisión. Una pena por cumplir en la cárcel de alta seguridad con restricción posterior de libertad por un año y seis meses, según dice el fallo ruso. La condena de este destacado disidente, conocido y reconocido a nivel mundial, generó gran expectación y reunió en el edificio del Tribunal Urbano de Moscú a cerca de un centenar de periodistas y de diplomáticos, según informa el portal digital Mediazona. En su última intervención la semana pasada, Kara-Murza aseguró que no se arrepiente de nada y que ama Rusia, según su abogada María Eismont. El tribunal también impuso una multa de 400.000 rubros, que son cerca de $5.000, a este opositor y le prohibió ejercer además el periodismo durante 7 años. Kara-Murza tiene 41 años, fue hallado culpable de alta traición, delito que se castiga hasta con 20 años de cárcel, difusión de información falsa sobre la actuación del ejército ruso en Ucrania y también cooperación con una ONG declarada indeseable por la justicia rusa. El juez satisfizo de esta manera la demanda de la fiscalía, que había pedido para Kara-Murza 25 años de prisión. La defensa ya anunció que va a recurrir a esta sentencia. Varias decenas de periodistas independientes exigieron previamente la libertad de Kara-Murza en una carta en la que acusan de infundadas y cínicas las acusaciones en su contra y de haber vivido un proceso judicial abierto en contra del opositor. Kara-Murza es un auténtico patriota que en los primeros días de la guerra ya se pronunció en contra de la agresión rusa en Ucrania, pero hoy día en Rusia abogar por la paz y por el cese de la guerra es simplemente un crimen, señalan estos periodistas en un comunicado. Denunciaron que el actual proceso es un claro ejemplo del retorno de Rusia a las prácticas estalinistas del terror político y llaman a las autoridades a juzgar a asesinos y criminales y no a ciudadanos honrados y responsables. Recientemente, los abogados de este opositor, considerado preso de conciencia por Amnistía Internacional, informaron que Kara-Murza había sido diagnosticado en la cárcel con polineuropatía en sus extremidades inferiores. Esto como consecuencia de dos envenenamientos que sufrió, uno en 2015 y el otro en 2017. Según el colectivo de investigación Bellingcat, con anterioridad había sido seguido por la misma unidad de Servicio Federal de Seguridad que luego envenenó al líder opositor Alexei Navalny, que a su vez cumple 8 años de cárcel también en Rusia. En octubre de 2022 fue distinguido con el premio Václav Havel de Derechos Humanos de 2022, otorgado por el Consejo de Europa.
12:39. La justicia de Francia absolvió al fabricante europeo Airbus y la aerolínea Air France, que fueron juzgados por homicidios involuntarios, esto tras el accidente del vuelo entre Río y París 2009, que causó la muerte de 228 personas. Han pasado 14 años desde la catástrofe del vuelo AF-447. El tribunal parisino determinó que, si bien las dos empresas cometieron faltas en este caso, no se pudo demostrar ningún vínculo causal seguro con el accidente. Familiares de las víctimas, equipos de Air France y Airbus y periodistas llegaron el lunes a la lectura del fallo, anuncio de absolución que provocó que algunas partes civiles se levantasen sorprendidas, mientras que el presidente del tribunal seguía la lectura, todo esto a la espera de cómo terminaba. Hay que recordar y poner en contexto, el 1 de julio de 2009, este vuelo de Air France AF-447 viajaba de Río de Janeiro a París. Se estrelló durante la noche, cuando sobrevolaba el Atlántico, horas después de haber despegado. Los 216 pasajeros y 12 tripulantes que iban a bordo murieron por este accidente. En el avión viajaban personas de 33 nacionalidades, 61 franceses, 58 brasileños, 28 alemanes, además de 9 italianos, 2 españoles y un argentino. Ha sido catalogado como el accidente más mortífero de la historia de las compañías aéreas francesas. Las cajas negras confirmaron que los pilotos, desorientados por una falla en las ondas de velocidad en medio de la noche cerca del Ecuador, fueron incapaces de frenar la caída del aparato, que se produjo en menos de 5 minutos. Las investigaciones de este caso mostraron que en los meses anteriores al accidente se habían multiplicado los incidentes de sondas similares cuyo modelo fue reemplazado en todo el mundo tras este accidente. Aquí hay un punto clave de lo que fue la investigación. El tribunal francés consideró que Airbus cometió 4 imprudencias o negligencias, especialmente no haber reemplazado los modelos de sonda Pitot llamadas AA, que parecían congelarse con mayor frecuencia en los aviones A330 y los Airbus 340. También apuntó el tribunal parisino que la empresa constructora de aviones cometió 2 imprudencias relativas a los modos de difusión de una nota informativa dirigida a sus pilotos sobre los fallos de la sonda en términos de información de cuando se había detectado este tipo de problemas con la sonda, que habría sido este desperfecto la causante de la desorientación por parte de los pilotos de este vuelo y finalmente lo que terminó en un trágico hecho. Durante el proceso, que tuvo lugar el 10 de octubre al 8 de diciembre, el tribunal escuchó expertos, gendarmes, pilotos, autoridades de control aéreo y también a los familiares de las víctimas, e intentó entender las reacciones de la tripulación en la cabina de mando, así como la peligrosidad de los fallos de la sonda. Pero finalmente, tras, insisto, 14 años, la justicia de Francia absolvió a Airbus y también a Air France, determinando que, si bien las dos empresas cometieron faltas, no se pudo demostrar ningún vínculo causal seguro con este fatal accidente.
12:42. Seguimos revisando información. El Starship de SpaceX, el cohete más poderoso jamás construido, quedó en tierra en su plataforma de lanzamiento en el sur de Texas hoy día por la mañana debido a un problema técnico que tuvo, lo que retrasó el histórico primer intento del lanzamiento de este vehículo. Se esperaba que este enorme cohete propulsor Super Heavy, que alberga 33 motores, cobrara vida rugiendo y sacara la nave espacial Starship, según el relato que hace CNN, de su plataforma de tierra que se encuentra dentro de las instalaciones de SpaceX en la costa sur de Texas, enviando el vehículo volando sobre el Golfo de México. Pero este lanzamiento se canceló debido a lo que dijo la transmisión de SpaceX, que era un problema de presurización. SpaceX podría intentar la misión nuevamente en 48 horas. Este equipo va a continuar cargando el cohete con combustible en lo que se conoce como un ensayo general húmedo, pero detiene el conteo cuando queden 10 segundos en el reloj de la cuenta regresiva. Este vehículo, llamado Starship, está en la plataforma de lanzamiento en las instalaciones de la compañía de la costa sur de Texas. La compañía tenía como objetivo el despegue a las 8 de la mañana de hoy día. Supongo que me gustaría simplemente establecer expectativas bajas, dijo el CEO de Space, Elon Musk, durante un evento de Twitter Space para sus suscriptores este domingo por la noche. Si nos alejamos lo suficiente de la plataforma de lanzamiento antes de que algo salga mal, creo que lo consideraría un éxito. Simplemente que no explote la plataforma. Agregó Elon Musk que hay una buena posibilidad de que se posponga, ya que vamos a tener mucho cuidado con este lanzamiento, algo que finalmente terminó pasando. Este sería el primer primer intento de SpaceX de lanzar un vehículo Starship completamente ensamblado sobre la base de una campaña de pruebas de años. Elon Musk ha hablado sobre Starship haciendo presentaciones elaboradas sobre su diseño y propósito durante casi 10 años y con frecuencia insiste en su potencial para transportar carga y humanos a Marte. Elon Musk incluso ha dicho que su único propósito al fundar SpaceX era desarrollar un vehículo como Starship que pudiera establecer o empezar a pensar en establecer un asentamiento humano en Marte.
12 de la tarde con 44 minutos, fíjate, y lo comentábamos la semana pasada, quedó la grande a nivel internacional con este video en donde se muestra al Dalai Lama con un niño en la India, le da un beso, lo abraza, le pide que, bueno, pa' aquí. Ya sabemos qué video. Y después con la explicación desde la oficina de comunicaciones, podríamos decir, de Dalai Lama, que dejó bastante disconformidad, digamos, en términos de que a veces juguetón. No, mal ahí. Sí. Bueno, fíjate que se reveló de que hay declaraciones del niño en cuestión y su madre. Eso sí, fue ese mismo día que lo entrevistó un medio del Tíbet.
Sin saber la connotación mundial que generó.
La connotación mundial, pero que igual al minuto de que eran varios impactados con esta situación. Fue entrevistado por The Voice of Tibet, este niño, una estación de radio que transmite programas en idioma tibetano y en mandarín. La madre también habló con el medio y decía lo siguiente: fue increíble conocer a su santidad y creo que es una gran experiencia conocer a alguien con tanta energía positiva, comentaba este niño en la entrevista, la que fue realizada solo minutos después del encuentro con el Dalai Lama. Es una sensación muy agradable conocerlo y obtienes mucha de esa energía positiva. No solo así, pero una vez que obtienes la energía positiva, creo que eres más feliz y es algo mejor y sonríes mucho más. A ver, la situación es bien, la imagen es bien chocante y bien recriminable. Claro, pero igualmente en algunos lados se hablaba de que el niño mostraba una cara de incomodidad, bueno, por lo menos.
De hecho, no está justificando, como que no sabía qué hacer en el fondo.
Pero por lo menos la declaración que da después no habla tanto de a ver, no quiero poner ninguna situación medio compleja en lo que estoy diciendo, pero ahí como que el dicho en Voice of Tibet, como que yo creo que la conmoción también se dio después, cuando se viralizó, cuando se dio a conocer este video, que aunque claro, uno hubiera estado ahí presente y la esa misma cara que acabas de poner, yo también la tendría. Las disculpas, recordemos, del Dalai Lama llegaron el lunes, luego que el video se tornara viral en redes sociales y pusiera al líder espiritual de 87 años en el centro de la polémica. A través de un comunicado de la oficina del líder budista se decía: su santidad desea pedirle disculpas al niño y su familia, así como muchos amigos de todo el mundo, por el daño que las palabras han causado. Su santidad a menudo toma el pelo a las personas que conoce de forma inocente y traviesa, incluso en público y ante las cámaras. Lamenta el incidente, pero de todas maneras queda todavía un dejo de polémica en términos de esas imágenes y esa presentación que tuvo el Dalai Lama ahí durante los últimos días.
12 del día, 47 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Volvemos a temas nacionales. A propósito de la agenda que sigue marcada en temas de seguridad, de delincuencia y poder avanzar en proyectos administrativos que genere el gobierno, legislativos también desde el Congreso, es que están las encuestas que siempre están midiendo el minuto a minuto la temperatura de la opinión pública respecto a los temas que nos preocupan. Y ayer salió el resultado semanal de la encuesta Plaza Pública Academ, donde se evaluó la aprobación de la figura presidencial y los distintos miembros también del gabinete a propósito de a propósito de los últimos episodios del gobierno. El estudio de opinión se hizo vía telefónica, consideró a hombres y mujeres de 18 años, habitantes de 16 regiones, tomando en cuenta 704 casos con una cobertura de 180 comunas. El 90% de la muestra fue aplicada en la población urbana y el 10% en la población rural. Y se enmarca en semanas tomadas por la agenda de seguridad, los ataques a personas de carabineros y también la aprobación del proyecto de la rebaja de la jornada laboral a 40 horas semanales, lo que explica la fuerte caída, por ejemplo, que sufrió en la aprobación la ministra del Interior, Carolina Toa, y la subida también que tuvo la ministra del Trabajo, Janet Jara. La ministra del Interior pasó de 59% observado en marzo a un 42% de respaldo a su gestión, estableciéndose como la tercera tercera ministra peor evaluada del gabinete. Antes era la mejor evaluada del gabinete. Solo por delante del ministro de Economía, Nicolás Grau, 39%, y del titular de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que tiene un 31% de aprobación. En cambio, la ministra del Trabajo se instala dentro de los tres ministros mejor evaluados del gabinete, con un 57% de aprobación. Sabemos todo en el contexto de una semana que estuvo marcada por el triunfo de este proyecto que se convirtió en ley de extensión de la jornada laboral. Además, respecto de la aprobación al presidente, Gabriel Boric se mantuvo en un 30% de aprobación en comparación con la medición anterior, y su rechazo bajó un punto, quedó en un 64% de respaldo.
12:49, y en semanas que ha estado bien intenso el trabajo lo hemos comentado, en el Congreso, a nivel también de proyectos de ley, muchos se han dado cuenta de que la titular que hace de puente entre los parlamentarios y el Ejecutivo ha estado ausente. Nos referimos a la ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, quien, recordemos, ha tenido que extender su licencia médica. De hecho, estaba viendo, revisando una nota de MOL donde el gobierno se confirma de que va a continuar en reposo por los efectos del long COVID o COVID que se mantiene. Le mandamos todo el cariño y que se recupere pronto, por supuesto, a la ministra. Pero ausencia que ha sido larga, en jornadas bien potentes, digamos, en discusiones de proyecto de ley. Conversaban en la mañana Rodrigo Álvarez en Duna.com con la presidenta del PS, Paulina Dodanovich, y le preguntaba justamente sobre la ausencia, totalmente justificada, por supuesto, y insisto, esperemos que se recupere pronto a la ministra, pero que obviamente complica tener a tu puntal ahí en el Congreso. La presidenta del PS, de hecho, decía que evidentemente había que esperar a que se recuperara, que esperara lo mejor, pero que tenían total confianza en quien actual está subrogando en este minuto, Macarena Lobos, que es la actual subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia y está oficiando como ministra subrogante del ramo, y le tocó una pega bien intensa. Bueno, la CEPES siempre ahí, pero le tocó bien intensa con el tema de estos proyectos de seguridad que se discutieron en 2 semanas, digamos.
Y la pega del CEPRES es especialmente dura, porque tienes que estar en el Congreso por lo menos 2 a 3 días por semana, donde tienes que estar negociando con parlamentarios, yéndote al Senado, yéndote a la Cámara, de una reunión, de un almuerzo, una cena. Así estás tratando, porque la pega es convencer a cada diputado y a cada senador de los proyectos. Por lo tanto, es súper agotador. Y claro, la situación del COVID y cómo le afectó a la ministra es complejo, y también ha hecho que algunos incluso cuestionen o se estén preguntando ya si habría que si tendría que dar un paso al costado y ya pensar en un reemplazo. Eso sigue en veremos y en análisis respecto de su rol.
Sí, pero el accidente, ojalá que se recupere pronto la ministra, porque independiente de todo el tema del rol propiamente tal, sabemos lo jodido que el COVID, y especialmente cuando estaba con tema de anemia, con una situación respiratoria, se entiende que está bien. La presidenta del PS decía que haya hablado con él, que está con ánimo, pero obviamente reposo, pues sí. Este bicho sabemos cómo es.
Sí, exactamente. 12:52. Hablando del Congreso, está trabajando por estos días la comisión que está analizando los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric, estos de diciembre pasado, a 12 condenados en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna. Esta es una comisión de indultos que se creó en la Cámara de Diputados y que busca investigar las responsabilidades políticas respecto a los indultados por el mandatario. Ya, el tema es que hoy día se esperaba que fuera, o por lo menos fue invitada, la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien tuvo que renunciar precisamente por errores que se habrían generado, sobre todo, y ahí quedó media la duda, de comunicacionales, etcétera, respecto de estos nombramientos. Ella renunció y se le citó a esta instancia para dar información respecto del proceso. La comisión va recién en la tercera sesión y solo se han escuchado los descargos del actual ministro de Justicia, Luis Cordero, que él, de hecho, ha defendido la decisión del presidente. Hoy en la comisión investigadora de indultos teníamos invitada a la ex ministra Ríos, quien se excusó por estar fuera del país y también indicó que no se podía conectar vía Zoom y que podríamos contactarla recién en un mes más, explicó la presidenta de la comisión, que es Sofía Cid, quien fue reemplazada hoy por el diputado Mellado. Asimismo, dijo que teníamos citada una sesión especial para para mañana, de acuerdo a la disponibilidad del subsecretario Monsalve. Sin embargo, él también se excusó. No va a poder participar. En esa línea, lamentó que no tenga la disposición de poder colaborar con esta comisión investigadora. Es muy importante que la gente conozca el fondo de esta decisión. En este marco, en la comisión escuchará nuevamente al ministro de Justicia, quien no estuvo en los procesos de indulto que la comisión investiga, y también va a asistir Carolina Huerta, que es jefa de la sección de indultos del Ministerio de Justicia. Ahora, luego de que el Tribunal Constitucional desestimara este requerimiento, cuestionando varios de los indultos, que fue algo presentado por senadores de Chile Vamos, considerándolos inconstitucional, y que el TC desestimó este requerimiento, perdió fuerza esta ofensiva de la oposición para seguir adelante en contra de los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric.
12 de la tarde con 54 minutos. Hacemos noticias de la economía y primero una aplicar la lupa a lo que está sucediendo en términos de los créditos, especialmente el tema de los impagos, que es una situación que hay que ir monitoreando cómo se va dando. Aquí hay datos que ya están llevando varios medios especializados del Banco Central, y tiene que ver con los efectos de alza de tasas de interés, la situación del mercado laboral, la situación de los precios. Todo influye en la posibilidad que se está viendo de que haya impago en los créditos a largo y corto plazo. El porcentaje de préstamos de consumo con más de 90 días de mora, es decir, una o más cuotas impagas, alcanzó niveles anteriores a la pandemia y está cerca de un nuevo récord de cuando comenzaron los registros en 2014. En tanto, los préstamos comerciales en mora también están cerca de sus máximos anteriores, mientras que los préstamos hipotecarios se han comportado mejor, porque obviamente tienen un mayor largo plazo, digamos, entonces pueden haber unas diferencias ahí relevantes. Hay una presión sobre los deudores que aumenta. Esto obviamente puede tener, y esto es un punto relevante, podría tener impacto o no en la decisión de política monetaria del Banco Central. Recordemos que tiene actualmente la tasa rectora en 11,25%. Es un tema que hay que ir viendo desde ese punto de vista. De hecho, en una entrevista a Bloomberg TV estuvo la presidenta del Banco Central, quien el jueves pasado dijo que estaba al tanto de los riesgos de la política monetaria estricta, pero observó contra un recorte anticipado de la tasa de interés. Decía que un recorte apresurado de la TPM podría ser tremendamente alto, lo que permitiría que la inflación y las expectativas de inflación vuelvan a subir. Es un tema evidentemente que se está monitoreando. La buena noticia, destacan por ejemplo Molacá, es que el costo de los préstamos ha comenzado a bajar, según datos de la Comisión para el Mercado Financiero, tal vez en preparación para una eventual rebaja en la tasa de política monetaria. Sin embargo, no puede ser suficiente para evitar nuevos aumentos en los préstamos en mora. Claro, el costo de los créditos en términos de la tasa ha aumentado desde el año pasado, pero también pensando que la UF está en cerca de 36,000 pesos. Entonces, lo que tú pagabas por un dividendo en el crédito hipotecario, lo que pagabas por una cuota del crédito, es distinto a lo que se pagaba en abril del año pasado. ¿Y para qué decir antes? O sea, eso también es un tema que empresa a presionar, hay que estar ahí monitoreando, viendo evidentemente lo que sucede con esa situación para también analizar lo que puede ser la definición, o por lo menos una señal que venga desde el Banco Central al respecto. Oye, y antes de irnos a la pausa, el dólar vuelve a empinarse sobre los 800 pesos. A esta hora está en 802 pesos con 43 centavos, una alza porcentual de 0,86%, subiendo cerca de 7 pesos a esta hora el tipo de cambio.
12 del día, 57 minutos. ¿Nos vamos a la pausa? Pero antes, vamos con la pregunta del día. Queremos que participen con nosotros. Está en nuestras redes sociales, en nuestra página web de Radio Duna y también en Twitter, @RadioDuna. El sexto retiro parte mañana, su tramitación en la Cámara de Diputados. ¿Qué opinas tú hasta ahora? El 63% de los encuestados dice mal porque este sexto retiro daña la economía. El 26,3% dice bien, es necesario. El 7% dice mejor las ayudas sociales. Y el 3,5 dice, no lo sé. Sigue votando con nosotros.
Pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda, desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en Kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Hola, soy Rick Harrison. Los que me conocen saben que a la hora de comprar busco siempre lo mejor. Por eso recomiendo Falabella.com.
Conoce miles de marcas y emprendimientos en el nuevo Falabella.com. Falabella.com. Todos pueden vender donde todos buscan comprar.
Este domingo 7 de mayo, para votar, recuerda presentar tu cédula de identidad o pasaporte. Si eres indígena, podrás escoger entre la cédula nacional indígena o la de candidaturas a consejeras y consejeros generales. Solo una. Con lápiz pasta azul, marcar una sola preferencia. Doblar tu voto y pegarle el sello adhesivo. Depositarlo en la urna y listo. ¿Aún tienes dudas? Infórmate en CERVEL.cl al 606-166 o en nuestras redes sociales. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Si tengo poco apetito, ¿puede ser un virus de estación?
¿Cómo dejar de tener la nariz congestionada?
¿Dolor de garganta y fiebre? ¿Qué puedo tomar?
El buscador no alivia tus síntomas ni da tratamientos correctos. Evita el autodiagnóstico y atiéndete en el servicio de teleurgencia de Clínica Alemana. Atención rápida y oportuna para adultos y niños. De lunes a viernes, de 8 a 23 horas. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Teleurgencia. Si es tu salud, es la alemana.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el de al lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Una de la tarde con 2 minutos. Estás en Duna revisando las principales noticias que van marcando la pauta de este día lunes y que resumimos en los titulares que hasta ahora nos cuentan María del Carmen Rodríguez.
Desde urgencias a proyectos en materia de seguridad hasta crear la figura de un zar anti-inmigración. Eso es parte de la ofensiva de la oposición para enfrentar la actual crisis migratoria. RN, Republicanos y la UDI plantearon esta mañana una serie de propuestas al gobierno para enfrentar la situación que afecta al país. Con arresto domiciliario total quedó Roberto Campos Valls, detenido ayer por efectuar rayados en la fachada de la iglesia San Francisco. El profesor de matemáticas permaneció en prisión preventiva por 56 días, esto después de ser imputado por daños a torniquetes en la estación del metro San Joaquín, esto en el contexto del estallido social. El fiscal en esta oportunidad había pedido la medida de prisión preventiva para Campos, argumentando la anterior causa en su contra, la cual aún está pendiente. De hecho, el sujeto se encontraba con la medida de arraigo nacional y tendrá su audiencia de juicio oral el 4 de mayo, esto en el contexto de los torniquetes. Bueno, el persecutor dijo que había una conducta reiterada en el tiempo, sin embargo, el tribunal desestimó estos argumentos. La ministra secretaria general de la Presidencia, Ana Lía Uriarte, solicitó una extensión de su licencia médica y completará esta semana más de un mes fuera de sus funciones. La secretaria de Estado padece de un cuadro de anemia asociado a las secuelas que le dejó el COVID-19. La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, entró en el debate por el tema de seguridad. No nos podemos transformar en un estado policíaco, es lo que ella ha señalado en una entrevista a Radio Cooperativa. No podemos legislar ni establecer soluciones en un estado de desesperación, sino que también reflexionando, es lo que dijo la portavoz del máximo tribunal. La Bolsa de Santiago informó que decidió suspender la cotización y transacciones de las acciones de la Polar. La empresa admitió a través de un hecho esencial que realizó una investigación interna y detectó situaciones puntuales en que la multitienda fue víctima de fraude relacionado a la trazabilidad de prendas presuntamente falsificadas. En noticias del mundo, la justicia francesa absolvió al fabricante europeo Airbus y a la aerolínea Air France, que fueron juzgados por homicidio involuntario por el fatal accidente del vuelo entre Río y París. Este hecho ocurrió el año 2009 y causó la muerte de 228 personas. Casi 14 años después, el Tribunal de París determinó que si bien las dos empresas cometieron faltas, no se pudo demostrar ningún vínculo causal seguro con el accidente. Y el esperado despegue del cohete Starship de la empresa espacial SpaceX no pudo realizarse hoy, esto por problemas técnicos. Considerado el más potente jamás construido, el cohete despegaría desde las instalaciones de la compañía de Elon Musk en Texas. Sin embargo, la operación se retrasará al menos 42 horas. Y en el deporte, la primera raqueta nacional, Nicolás Jarry, avanzó a la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona con Conde de Godó. Esto después de vencer al argentino Marco Trungeliti por parciales de 7-5 y 6-3. En la próxima ronda enfrentará al ruso Karen Khachanov, quien quedó libre en la primera fase por ser el sexto sembrado del certamen.
Gracias, Pico.
Un gusto.
Nos vemos. 1:06 p.m.
Y seguimos revisando noticias nacionales. Ya lo destacaba Pitu Rodríguez en sus titulares a propósito de esta petición que hicieron varios parlamentarios de Chile Vamos, solicitando acelerar varios proyectos en materia de seguridad. Suma urgencia, de hecho, están solicitando a proyectos o nombrar, por ejemplo, un ministro SAR anti-inmigración. Son parte de las propuestas hechas hoy día al gobierno en materia de migración. Los primeros en llegar a la oficina de partes de la moneda fueron representantes de RN, que entregaron una carta al presidente Gabriel Boric pidiendo discusión inmediata a distintos proyectos que perfeccionan la ley de migración para, por ejemplo, tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional. Esta iniciativa está actualmente en tramitación en la Comisión de Seguridad de la Cámara en su primer trámite constitucional. Decía el diputado que el verdadero fast track lo hace la discusión inmediata. Además, los concejales de RN representados por Felipe Mancilla y Agustín Iglesias nos han manifestado su preocupación porque ojalá en el programa Calle Sin Violencia que el gobierno está implementando haya una cápita especialmente destinado a ciertos sectores, a ciertos barrios, especialmente a comunas urbanas donde se concentran verdaderamente las aglomeraciones, muchas veces en las residencias irregulares de migrantes, dice el diputado de RN y también secretario general de ese partido, Diego Chalpren. Además, el diputado también del partido, Andrés Longton, pedía al Ejecutivo agregar los proyectos de migración irregular a este listado de 31 prioridades acordadas en el Congreso con el gobierno. Presidente, deje de romantizar la migración irregular y no espere que quiten una vida de una persona para poder expulsarlo. Hágalo antes porque una vida no se recupera, dijo el parlamentario. respecto a esta lista de treintena de proyectos legislativos que el gobierno y Congreso esperan avanzar. Hoy día conversábamos del tema en Hablemos en Off con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, que decía que él ve, por lo menos que ahora, el gobierno entiende que el tema de la seguridad hay que abordarlo con una nueva visión, con un nuevo criterio. Dice, ya era hora y estamos trabajando para eso y yo quiero acelerar estos proyectos.
Yo por lo menos creo que es el sentido del ejercicio de los cargos, voy a velar porque este acuerdo sea dentro de los tiempos, y quiero decirle que he tenido un gran apoyo de todos los sectores, de mi sector, obviamente creo que la gente de Renovación Nacional ha colaborado mucho, quiero destacarlo, la gente de la UDI, gente también de OPOR, y muchos de los sectores del oficialismo, que la mayoría de los temas están votando más o menos en la misma línea, entonces yo prefiero correr ese riesgo, aún a riesgo que ustedes me digan los 31 no salieron perfectos.
Bueno, se refería entonces a lograr avanzar en estos 31 proyectos. Está optimista el senador, dice que debe haber por lo menos 2/3 fácil que hay de texto entendible en el que se va a poder resolver rápidamente, por lo menos 2/3 de estos 31. Por lo tanto, se podría avanzar rápidamente en algunos de ellos.
1:09 PM. Y a propósito del Congreso, lo comentábamos también al inicio del programa, mañana hay dos proyectos que van a tenernos bastante atentos. El primero, Royalty Minero, la Comisión de Hacienda del Senado. De hecho, hoy termina el plazo para el ingreso de indicaciones. Habrá que ir siguiendo también cómo se va dando esa discusión. Y quizás la más pública, digamos, la que suena, lo que suena con, que ha sonado tantos meses, es la lo más de pop. Buen concepto, la más pop. Toda la razón. Los retiros de ahorros previsionales, de hecho, proyectos que estarían ya en tabla, o sea, más que estarían, están ya en tabla de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Recordemos que ya termina el plazo de un año tras el rechazo del último proyecto fusionado de ahorros previsionales. Pasa el año, se puede presentar nuevamente y hay varios que estarían entonces ya siendo discutidos en la Comisión de Constitución, entre ellos los que abarcan el retiro de 10%, otros porcentajes con distintas modalidades, o el retiro completo de los fondos previsionales de los trabajadores y trabajadoras. Hace algunos minutos, el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, confirmó que mañana comienza el trámite de 6 proyectos. Es curioso, no curioso, pero recuerdo que en el, por lo menos, la segunda discusión o tercera discusión también se presentaban entre 5 y 6 proyectos que finalmente se iban funcionando, unos por el ámbito de la técnica legislativa, pero en general siempre la Comisión de Constitución, lo que tiene que ver con ahorros previsionales, de a 4 a 6, te diría yo, que siempre se presentaban 4 o 6 proyectos con autoridades distintas, pero que finalmente se iban fusionando. Son 6 entonces los que comienzan su trámite el día de mañana. Y ante la pregunta que le hizo la prensa ayer en el Congreso sobre si estarán despachados antes del 7 de mayo, elecciones, él dijo, es muy difícil, la prioridad en el país es la seguridad. ¿Por qué? Porque justamente en la Comisión de Constitución están pasando el primer filtro, podríamos decir, muchos de los proyectos que han ingresado o que están en trámite y que se le está dando este fast track legislativo, ya sea en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, y el tema seguridad ocupa y aparece no solamente la Comisión de Seguridad de la Cámara, sino que muchos son de orden de cambio constitucional y por eso llegan a esta comisión. Así que ojo con eso, que igualmente ya de alguna manera el presidente de la instancia, la presidente de la comisión, el diputado Leiva, dice muy difícil que estén despachados o eventualmente se puedan votar, porque ese es otro tema, porque aquí la pregunta es despachado, muy difícil, si, ¿a cuánto estamos del 6 de mayo? Más de 20 días, no más que eso, y con distrital entre medio. Y el tema es cuál va a ser la visión que tengan los partidos de oposición y oficialismo sobre si eventualmente aprobar o no este tipo de proyectos que tienen que ver con ahorros previsionales. Así que, de todas maneras, mañana comienza la discusión, aunque está bien bajito la tabla porque lo ocupan antes temas relativos a seguridad, como estábamos comentando.
1:12 PM. Y a propósito de las elecciones del 7 de mayo, Nico, ¿ya viste si eres vocal de mesa?
No lo soy.
Ay, yo también revisé y tampoco lo soy.
Y me cambiaron de colegio. No, me cambié de colegio porque me cambié de dirección.
Eso yo lo mismo que tú, me cambié de dirección, sí. Yo estaba segura que iba a salir, pero no salí.
Tengo enojada a mi señora al lado porque a mí me toca al lado de la casa y allá no.
Y allá más lejos.
Pero yo, en realidad, yo trabajo el domingo, así que
Sí.
Me tengo que mover para un lado a otro.
De todas maneras, yo también estoy cerca, quedé cerca.
Pero bueno, quedar al lado de la casa.
O sea, de todas maneras, sí. O sea, fue grandiosa esa modificación, esa ley que permite que estén más cerca los lugares de votación para que todos podamos...
La georreferenciación, geolocalización, claro.
Para que podamos todos tener más comodidad para poder votar. Oye, lo que pasa es que el próximo 7 de mayo son estas elecciones para definir quiénes van a formar parte del Consejo Constitucional, que es el órgano que va a redactar el nuevo intento de nueva constitución. Y bajo ese contexto es que el CERVEL, el Servicio Electoral, presentó el sábado pasado varias listas. La lista de sufragistas, de miembros del colegio escrutador y vocales de mesa para estas elecciones. Y en esa línea, el presidente del CERVEL, que es Andrés Tagle, recordó que desde hoy día y hasta el próximo 19 de abril, los vocales de mesa y miembros del colegio escrutador que no puedan cumplir con sus funciones podrán excusarse, es decir, el plazo para excusarse por cualquier razón que tenga que ver con el trabajo, enfermedad, etcétera, parte hoy día y termina el 19 de abril. Por lo tanto, termina ¿cuándo? El jueves. Pues. Así que hay que apurarse los que no puedan participar por alguna razón como vocales o del colegio escrutador. Las excusas se pueden presentar desde hoy día al miércoles, no jueves, desde de hoy día al miércoles y se presentan directamente en la Junta Electoral, precisó el representante del CERVEL que habló con Concierto y decía que la Junta Electoral es la que hace el nombramiento y la que tiene que reemplazar a la persona si acepta o no las excusas. Precisamente una vez finalizado el plazo para excusarse, la Junta Electoral va a rearmar el listado y lo va a presentar a la ciudadanía, digamos, el próximo 22 de abril, donde se van a publicar las nóminas de vocales reemplazantes para las próximas elecciones de mayo. Para hacer este trámite, Tagle explicó que la persona seleccionada tiene que enviar un correo electrónico con los documentos solicitados adjuntos a la Junta Electoral. Dentro de los motivos que se pueden evocar para excusarse, es decir, para no ser vocal ni para ser miembro del colegio escrutador, son enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día de las elecciones en un lugar situado más de 200 kilómetros del sitio donde pueden votar, otro impedimento grave debidamente comprobado ante el juez competente, quien va a apreciar la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Además, se suman las personas que estén inhabilitadas de votar en las próximas elecciones de acuerdo a la nómina auditada de inhabilidades del Servicio Electoral. Respecto a la motivación ciudadana en torno a las próximas elecciones, Tagle reconoció que el ambiente electoral efectivamente es bajo. Aseguró que hasta el momento cerca de 6 millones de personas han consultado por sus datos electorales. Al respecto, y preguntado por el pronóstico de participación de las votaciones, manifestó que le gustaría seguir subiendo las personas que consultan sus datos electorales y eso puede ser un buen pronosticador, que hasta ahora no es muy bueno, la verdad.
Buenas tardes con 15 minutos. Ya actualizamos información que estábamos dando en el primer bloque de Ahora en Duna y tiene que ver con la definición de la justicia en la situación de Roberto Campos, también conocido como el profesor del torniquete, quien fue detenido ayer por rayados realizados en la fachada de la iglesia San Francisco. Finalmente, la cautelar definida por la justicia fue de arresto domiciliario total, esto luego de la formalización que se desarrolló durante esta mañana y que ayer fuera aprehendido por carabineros a raíz de que funcionarios sorprendieran a un grupo de sujetos, él y otras personas, rayando la iglesia que es monumento nacional. Los uniformados persiguieron a los individuos a la altura del GAM, lograron detener a 5 de ellos, entre los que se encontraba Roberto Campos. Finalmente la Fiscalía Centro Norte formalizó a 2 de los aprehendidos por su presunta responsabilidad, Campos y una mujer animalista. Si bien el organismo persecutor solicitó prisión preventiva, finalmente el tribunal decretó arresto domiciliario total para él, que en mayo próximo, de hecho, será sometido a juicio oral, pero por el otro caso, por romper un torniquete del metro días antes del estallido social. La mujer, en tanto, quedó con arresto domiciliario nocturno, con un plazo de investigación que se fijó en 90 días.
1:16 p.m. Todavía no hay novedades con los anuncios de la política nacional del litio, que hay, la verdad es que hay rumores, que porque el gobierno había dicho que lo iba... Se vienen cositas, claro. El gobierno está hace rato diciendo que la va a anunciar, pero ya quienes reportean el sector económico dicen que hay bastantes dudas en el oficialismo por la colaboración público-privada, que a pesar de que el proyecto está listo, todavía no hay claridades respecto de eso, y eso estaría un poco retrasando el tema, pero que ya estaría listo para ser anunciado.
O sea, que es una política que tendría cosas administrativas y también otros proyectos, por ejemplo, proyecto de ley para crear la Empresa Nacional del Litio.
Claro, exactamente. Bueno, en ese contexto de espera de esta política nacional del litio, y en qué va a consistir este trabajo que va a anunciar el gobierno próximamente es que la ministra de Minería dio algunas luces de cómo se va, quiénes van a representar al Estado en estos nuevos proyectos de litio en Chile. De hecho, dijo que Codelco y Enami van a hacer este trabajo. Las cupríferas estatales chilenas han mantenido conversaciones, de hecho, con empresas del sector privado para explotar yacimientos de litio en un país que posee las mayores reservas del mundo del metal para baterías, según un reportaje de Bloomberg. El gigante del cobre Codelco y Enami, que presta servicios a pequeños y medianos productores, representarán al Estado en nuevos proyectos de litio, ya que tomará algunos años crear una empresa nacional del litio independiente, dijo a esta misma agencia Bloomberg la ministra de Minería, Marcela Hernando. El gobierno del presidente Boric espera presentar esta semana su largamente esperada estrategia de desarrollo del litio, dice una nota de MOL, en la que las empresas se van a asociar con el Estado en nuevos proyectos. Y también tiene previsto enviar esta semana al Congreso este proyecto de ley para crear la empresa estatal del litio, pero hasta que eso comienza, el nuevo modelo se desarrollará a través de Codelco y Enami.
Y ojo que mañana, me confirman por ahí,
¿ya?
A las 20 horas en Cerro Castillo hay reunión de coordinación con el Comité Político, citado por el presidente de la República, Gabriel Boric.
¿Se van a Cerro Castillo?
Se van a Cerro Castillo. Reunión de coordinación. Puede ser uno de los temas, por ejemplo, el central del litio.
O la agenda de seguridad.
O sea, la agenda de seguridad.
Seguro.
Fijo, no tengo dudas, pero tengo toda la certeza.
Pero si es que está el anuncio de litio esta semana, probablemente tiene sentido. Sabemos que es un tema delicado y que genera alta expectativa.
Claro, y de coordinación también, considerando que hay dos temas que comentábamos esta semana van a marcar la pauta en el Congreso. Retiros, que el gobierno ha dicho en todos los tonos de que no es conveniente, uh-huh. No hay que aprobarlo, aunque se indica que por lo menos a vuelo de pájaro no sería un gran problema para el gobierno, pero hay que ver. Y el tema del royalty.
Claro.
Esto también en discusiones que mantiene el Ministerio de Hacienda para llegar a un pacto tributario, que ahí van, no están tan fáciles, me comentaban hoy día desde la CPC, pero hay un cambio de tono, por lo menos me dijeron, con respecto a lo que fue el retroceso o el revés, digamos, con el rechazo de la idea legislar del proyecto de reforma tributaria.
¿Y quieres que te diga, Nico, mientras tanto, qué opina la gente del sexto retiro?
Me importa
en el
mucho
Twitter.
Saber qué opina la gente.
Mira, les preguntábamos en @RadioDuna, el sexto retiro parte mañana su tramitación en la Cámara de Diputados. ¿Qué opinas tú? El 65% de los encuestados dice mal porque daña la economía. El 25% bien, es necesario. El 6,7% dice mejor enfocarse en ayudas sociales. Y el 3,3% dice no lo sé.
Y yo te cuento que Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
1:20 PM, ya nos vamos, pero quédese con nosotros. Vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y además una nueva edición de Información Privilegiada. Chao.